Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Los contagios de coronavirus se disparan en la provincia. Casi un centenar de nuevos casos en las últimas 24 horas se elevan a más de un millar los casos activos. Según informó el Sergas, hoy son 1.040 las personas afectadas. Hay 93 casos activos más que ayer. Además, suben las hospitalizaciones. Hoy son 42 los pacientes con COVID-19 ingresados en dos hospitales ourensanos. 36 pacientes en planta en el Complejo Hospitalario Universitario de Ourense. Hay 6 pacientes en el Hospital de Verín. Y hay 3 personas que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos. Se han registrado 89 nuevos contagios. Se elevan a 9.433 el total de casos de coronavirus en el área sanitaria de Ourense, Verín y Obarco. Hay un total ya de 315 víctimas mortales desde el inicio de la pandemia. Las dos últimas fallecieron este pasado fin de semana. Se trata de un hombre de 87 años que murió en el hospital de Verín y un varón de 72 años que falleció en el complejo hospitalario universitario de Ourense. Pero los casos activos siguen al alza en toda la provincia. La ciudad de Ourense tiene a día de hoy 329 casos activos. También suben en Allariz a 52, en Ocarballiño a 32 casos activos. Barbadás, donde se endurecieron las medidas en los últimos días y que tiene cierre perimetral con la ciudad de Ourense, registra hoy 51 casos activos. Hay más de un centenar en Xinzo y en Verín, 28 casos en Muiños, 22 en Vilamarín y 21 casos activos en el término municipal de Lobeira. En la incidencia del COVID-19, que también está marcando, también ha marcado el macrojuicio que se iba a celebrar desde esta mañana en los juzgados de Ourense por la operación Zamburiña. ¿Qué datos tenemos, Amelia González? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues sí, el juicio ha sido aplazado hasta el próximo lunes. Así lo decidió el Tribunal de la Audiencia Provincial de Ourense después de que el abogado de uno de los acusados solicitara posponer el inicio del juicio debido a que su cliente está pendiente del resultado de una prueba de COVID y no pudo asistir a la sesión. En este proceso se juzgará a 9 presuntos traficantes de drogas y a 4 agentes de la Policía Nacional de Ourense que supuestamente colaboraban con ellos en actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, unos hechos que fueron destapados por un escrito anónimo que acabó en manos de Asuntos Internos y cuya elaboración se relaciona con 2 policías gemelos y un agente que en 2016 apareció muerto por un disparo en el interior de la comisaría de Ourense. La abogada Beatriz Seijo, que defiende al que fue responsable del grupo de estupefacientes de la comisaría ourensana, aseguró esta mañana que el proceso es nulo porque parte de un anónimo falso y está plagado de irregularidades.
El auto de reapertura, el auto inicial de intervenciones, los posteriores de prórroga, hay un montón de irregularidades. Insisto, sería muy largo relatar, pero desde que no hay motivaciones ni fundamentos, algunas sin intervención del Ministerio Fiscal, se trataba de un asunto que se había archivado por ser una cuestión civil, es decir, para mí está plagado de nulidades, pero a niveles verdaderamente sorpresivos como yo no he visto en mi vida, sinceramente.
El secretario del Sindicato Unificado de Policía en Galicia, Roberto González, asistió al inicio del juicio para arropar a sus compañeros, que asegura son grandes profesionales, y considera que lo que falló en el caso fue Asuntos Internos.
Sí, este es un procedimiento que nace viciado, no es desde un primer momento, desde el día de que se coñeceron as primeiras detencións de 2 axentes. Saímos na súa defensa, sabíamos que non se habían quedado nin con droga, nin con diñeiro, son grandes profesionais. Pois o que aquí quen fallou foi Asuntos Internos, que fixo unha investigación que partiu, como dixía antes, viciada. Demostrouse, ou está sendo demostrar, que o anónimo co que se autorizan as escoitas telefónicas é falso.
Por su parte, Jorge Temes, abogado de una de las acusadas del grupo de presuntos narcotraficantes para las que piden las mayores penas de prisión, explicó cuáles van a ser sus peticiones en las cuestiones previas de este juicio.
Pues anulidade de las intervenciones telefónicas, anulidade de las entradas y registros en domicilios, también incluso a declaración inculpatoria, en este caso la persona que yo defendo, por vir viciada, por a decisión de su instrucción de acordar as intervencións telefónicas e tamén as entradas e registros, porque creo que eso ven derivado de unha información por lo menos tergiversada o falsa.
Los acusados enfrentan apenas que suman 100 años de cárcel por presuntos delitos contra la salud pública, omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos o tenencia ilícita de armas atribuidos en distintos grados.
Vamos con el tiempo. Sigue la ola de frío en toda la provincia orense, con temperaturas que alcanzaron los 11 bajo cero en Calvos de Randín. Temperaturas bajo cero a lo largo de muchos municipios de la geografía orensana. Brilla el sol, los termómetros suben hoy hasta los 8 grados en Obarco, 9 grados en Berín y 10 grados en la capital de las Burgas. Agentes de la Guardia Civil de Tráfico inmovilizaron esta mañana un vehículo que llevaba un haz de tubos rectangulares de hierro que sobresalían por la ventanilla del copiloto. Según informó la Guardia Civil, los hechos ocurrieron a las 10 de la mañana en la carretera Ourense 101, que comunica la ciudad de Asburgas con Maceda, cuando los agentes procedieron a inmovilizar el vehículo por constituir un grave riesgo para los demás usuarios de la vía. El subsector de tráfico recuerda que los vehículos no destinados exclusivamente al transporte de mercancías, la carga solo podrá sobresalir por la parte posterior hasta un 10% de su longitud y, si fuera indivisible, un 15%, pero nunca sobresalir de la proyección en planta del vehículo. Además, señala que el conductor debe utilizar el vehículo con la diligencia, precaución y atención necesarias para evitar todo daño propio y ajeno, cuidando de no poner en peligro tanto a sí mismo como a los ocupantes del vehículo y al resto de usuarios de la vía.
Mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Ourense y Barbadás tienen desde este fin de semana controles policiales para controlar la entrada y salida de estos municipios dentro de las medidas adoptadas para evitar la propagación del COVID-19. Entre esas medidas están el cierre perimetral de esos dos municipios, como ya tuvieron en octubre y noviembre ante la alta incidencia del COVID-19. La hostelería cierre a partir de las 6 de la tarde con un aforo de 30% en el interior, 50% en el exterior y solo pueden estar 4 personas como máximo. En ambos municipios se decretó el cierre perimetral. Únicamente se puede acceder por causas justificadas, es decir, por ir al colegio, por ir al trabajo o por ir al médico. El viento que durante la tarde de ayer se dejó sentir en la capital provocó algunas incidencias que motivaron varias salidas de los efectivos del Cuerpo de Bomberos de la ciudad, el desprendimiento de algunas losetas de tejados o la rotura de las ramas de árboles en varias calles del casco urbano, entre las incidencias más habituales. Localizan fallecido en su casa un hombre de 71 años, vecino del barrio de Aponte, después de 5 días sin tener noticias de él. En esta jornada, en la que Berín y Xinzo mantienen su nivel de restricciones, al igual que Arrúa y Sarreaos, en Berín y Xinzo preocupa el incremento de casos de coronavirus. Recordemos que la ciudad orense tiene ahora mismo 329 después de una subida de casos, pero Berín tiene 116 y Xinzo 110. En Arrúa y en Sarreaos también se mantienen las restricciones, y eso que van reduciendo su incidencia. Por tanto, mañana se reúne el comité clínico y podría tomar nuevas decisiones con unos y con otros ayuntamientos. De hecho, Arrúa y Sarreaos reducen su incidencia, como decíamos. Por ejemplo, en Arrúa hay 4 casos activos, en Sarreaos hay 5, pero van ascendiendo en otros ayuntamientos, algunos de ellos con una reducida población y con una media de edad muy elevada. El incremento de datos de coronavirus durante los últimos días preocupa, y de qué manera, en el Servicio Galego de Saúde, consecuencias de las fechas navideñas, de las mayores reuniones de grupos, de amigos, de familiares, y ahora se está viendo ese incremento significativo de casos que preocupa, sin lugar a dudas, por la incidencia y por la curva al alza de los contagios a lo largo del área sanitaria de Ourense, Berín y Obarco de Valdeorras. En la 1:30 en directo en esta mañana fría en toda la provincia de Orense, donde luce el sol, cielos despejados, pero es jornada de manta, de bufanda, de guantes, porque ¿cómo es la incidencia del frío en toda la provincia de Orense? Y que continuaremos durante los próximos días, Amelia.
Sí, hombre, vamos a ver. Acuérdate que no hace tanto tiempo estábamos hablando de qué tiempo teníamos, ¿no? Uh-huh. Que no llegaba el invierno. Pues ala, toma invierno, aquí lo tienes. Oye, y nos hemos librado de lo que ha caído estos últimos días en el resto de España, ¿eh? Esta esquinita se ha librado del bien, caos. Sí. Que podía ser buena la cosa. Pero bueno, nos hemos librado de eso y ojo porque creo que va a seguir haciendo frío y bastante frío en los próximos días. Pero bueno, estamos en el tiempo.
11 bajo cero en Calvos de Randín, en Manzaneda hay nieve. De hecho, ¿cuántos amantes del esquí se han trasladado hasta Manzaneda? Y coincide que hay un cambio de gestor. Y en estos momentos, claro, muy preocupados porque llegan allí y las instalaciones no están funcionando. Después hablaremos con el delegado de la Xunta para que nos cuente la última hora sobre la estación de esquí de Cabeza de Manzaneda, para ver cuándo puede abrir sus puertas, a ver si en los próximos días puede ponerse en marcha esta única estación de esquí de toda Galicia. Pero antes de nada vamos a hablar de la memoria de actividades que le contábamos el pasado viernes del año 2019 que presentó la diócesis de Ourense. Lo presentó el señor obispo, monseñor Leonardo Lemos, junto al delegado de Asuntos Económicos de la diócesis de Ourense, Raúl Alfonso González, que nos acompaña en estos momentos. Don Raúl, muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos. ¿Qué tal?
Bueno, memoria de actividades. Estamos hablando del año 2019, que se ha presentado este pasado viernes. Hay muchos datos muy significativos de la labor de la Iglesia, pero quería empezar por uno en cuanto a la actividad pastoral, porque el obispo de Ourense hablaba de que los sacerdotes del rural son pequeños héroes porque mantienen con vida las parroquias, 735 parroquias que hay en la diócesis de Ourense, y estos datos de la actividad pastoral nos reflejan que 530.000 horas, repito, 530.000 horas dedican los sacerdotes en su labor en las parroquias, sacramentos, pastoral, catequesis, visitas a enfermos y despacho parroquial, y que la actividad que desarrollan sacerdotes, religiosos y fieles laicos, se traduce en más de 12 millones de euros. Realmente son pequeños héroes, don Raúl.
Claro, estamos hablando de, por una parte, 280 sacerdotes que dedican prácticamente sus 24 horas, vamos a dejar algunas para descansar, ¿verdad? Pero en general dedican el día completo a la actividad pastoral y, por lo tanto, es una actividad permanente de dedicación a todas las tareas que hace un sacerdote. A veces nos parece que el sacerdote lo que hace es celebrar misas, ¿no? O enterrar muertos o bautizar, ¿no? La actividad del sacerdote es un continuo, sea en el despacho parroquial, sea muchas veces incluso en el propio coche que se convierte en despacho, en sala de consejo, de comentario con la gente, y también la actividad propiamente, digamos, catequética o litúrgica, ¿no? Son muchas horas las que dedicamos los sacerdotes cada día a la actividad pastoral, a las cuales horas se unen también las que dedican otros agentes de pastoral, como son todos los religiosos y religiosas que están en la diócesis de Ourense, y tantos, pues la mayoría, laicos, fieles laicos, que dedican cada día y cada semana muchas horas de su tiempo a ayudar en las distintas tareas de la Iglesia, a cumplir con su propia misión de cristianos, bueno, implicándose en distintas tareas eclesiales de servicio a los demás, de catequesis, de también labores administrativas, de despacho, visitas a enfermos, acompañamiento a los internos en las cárceles o hospitales, etcétera. Son muchas horas. Nosotros calculábamos en torno a 1 millón de horas, ¿no? Lo cual, si hubiese que pagarlas a un precio de mercado, diríamos, va a ser una cantidad muy elevada. Hay que decir que la inmensa mayoría de estas horas se hacen de una forma voluntaria, ¿no? No se hacen por el sueldo, ni mucho menos, porque no tienen en la mayor parte de los casos, ¿no? Es una actividad voluntaria que es la gran riqueza de la Iglesia, yo siempre lo digo, ¿no?
Bueno, 200 y pico sacerdotes, pero recordemos, ¿cuántas parroquias hay en la provincia de Ourense?
735 parroquias.
Ahí voy yo.
Claro, que la parroquia es una comunidad con otras comunidades, porque en las parroquias también hay también comunidades religiosas, comunidades de grupos cristianos, hay capillas, santuarios, distintos tipos de de lugares donde se ejerce la actividad pastoral. La parroquia engloba un poco a todo, pero después hay muchas más realidades, ¿no?, de la vida de la Iglesia.
Pero digo que ya tocan a más de una y a más de dos, ¿eh?, por sacerdote.
Evidentemente. En el mundo rural creo que ya quedan muy poquitos sacerdotes que tengan una parroquia o dos o ninguno ya seguramente, ¿no? Uh-huh. Incluso los sacerdotes mayores con muchos años llevan 4, 5 o 6 parroquias, ¿eh?
Ya, ya. ¿Habrá usted de que la diócesis con creces multiplica en acciones todo aquello que recibe?
Claro, yo creo que hay estudios incluso de empresas importantes de estas de marketing y de publicidad que analizan este tipo de impacto de la actividad de la Iglesia, de incluso de cada euro que recibe la Iglesia por parte de la asignación tributaria, como se transforma multiplicado en 4 o 5 euros de evolución a la sociedad. Pero yo creo que estos estudios, que está bien hacerlos y conocerlos, yo creo que lo más importante es verlo en la realidad de nuestras parroquias, ¿no? Acercarse a las comunidades parroquiales y a los grupos de Iglesia y ver que con lo poco que se recibe, con lo poco que pueda haber, que se pueda aportar, se hacen muchísimas cosas. Sobre todo, como decía antes, por ese gran capital humano que dedica tiempo, dedica recursos propios, dedica cualidades a ayudar en todo lo que se necesita en las distintas comunidades cristianas que hay en nuestra diócesis. Eso, evidentemente, no se puede pagar con dinero.
Claro.
Pero sí es una multiplicación de lo que la Iglesia recibe.
Multiplican acciones que realiza, atención en la muestra que se está viendo, por ejemplo, de Cáritas, sin lugar a dudas, que eso será otro tema para hablar, ¿no?, del año 2020, cuando se haga la memoria de actividades, pero también la importancia que tiene de los beneficios de la religión, la labor que se realiza ahora que tenemos una horrible ley CELA, y donde hay un estudio publicado en 2018 por la Escuela de Salud Pública que encontró que los niños que asistían semanalmente o que tenían una vida activa de oración eran más positivos y tenían mayor satisfacción vital, con una tendencia a una vida más saludable. Los beneficios, ¿no?, que tiene la religión frente a una ley de un gobierno central que saca adelante y que es horrible para los padres y para los niños en el futuro.
Yo creo que en este sentido, más allá de consideraciones de tipo político, una ley que se hace, se quiere implantar sin un diálogo real y constructivo con las distintas partes implicadas, sobre todo con las familias, ¿no? Creo que nace, digamos, en cierto modo muerta. Pero aparte de eso, hay estudios internacionales, como se citan en la memoria, que hablan del valor de la religión para la construcción de la vida. Hombre, yo como cristiano, como creyente, evidentemente el sentido, la orientación, la ética que da a la construcción de una vida, de la vida de una persona, la religión, el sentido cristiano de la existencia, hombre, es positivo. Más allá de que podamos, muchas veces los cristianos, no dar la talla en nuestra forma de vivir concreta, pero lo que nos enseña la Iglesia, lo que la fe cristiana traslada, hombre, es una construcción de una vida con sentido. Eso aporta mucho siempre a la sociedad. La gente a veces lo dice con una gramática sencilla de pueblo, ¿no? Que, bueno, en la Iglesia no te enseñan nada malo. Puedes decir que ahí nada malo no aprendes, ¿eh? No aprendes. Solamente no aprendes nada malo, sino que aprendes muchas cosas buenas y sobre todo las incorporas a tu vida para construir tu vida con un sentido, con una orientación, con una motivación para afrontar también situaciones muy complicadas. ¿A cuánta gente en este tiempo de pandemia, del coronavirus, la fe le ha ayudado a entender las cosas de una forma distinta, a vivirlas de una forma distinta, incluso a pensar también en los demás, y ayudar a los demás, gracias a que, ¿no?, viven la fe de una forma como han aprendido muchas veces en la religión, en la escuela, en sus familias y en sus parroquias? Yo creo que el encontrarse con una persona que vive su fe de una forma sencilla pero auténtica solamente puede aportar cosas buenas a la sociedad, en su trabajo, en la convivencia, con gente con la cual te encuentres, crea o no crea. Esa es la realidad.
Muchos viven la fe pues haciéndose, muchos no, unos poquitos viven la fe haciéndose sacerdotes, y siempre hablamos cada año de que hacen falta más sacerdotes para, bueno, entre otras cosas, cubrir las necesidades de todas estas parroquias que tenemos en la diócesis de Orense. Pero ¿y las monjas? Porque también hay monjas en la diócesis, ¿no?
Bueno, yo creo que en la memoria aparecen también algunos datos de los religiosos y religiosas que hacen su actividad en la iglesia en Orense. La vida consagrada, que así se llama, es una riqueza muy grande de la Iglesia, ¿no? Y al final, bueno, pues en Orense sabemos que aparte de las monjas y monjas de clausura, que son unos 60 y tantos, hay muchas congregaciones religiosas que llevan a cabo una labor en el mundo de la educación, en el mundo de la sanidad, en el mundo de la caridad especialmente. Bueno, todos conocemos pues congregaciones religiosas que dedican su vida, pues los religiosos consagran su vida siguiendo el carisma que les es propio a hacer el bien en lo que su carisma les es propio, unos en la educación, otros en el mundo sanitario, otros en cuestiones de con los más desfavorecidos, y los monjes y monjas de clausura pues rezando por todos nosotros y recordándonos que hay algo más allá que este mundo en el cual vivimos y que nos orientan hacia un camino pues distinto de vivencia del Evangelio, ¿no?
Bueno, esta es la memoria de actividades del 2019, pero en el 2020 ya hay, cuando presente la memoria, elementalmente la Iglesia, que todavía redobló su asistencia a los más necesitados. Ahí está, por ejemplo, Cáritas, los datos que ofrecía el señor obispo el pasado viernes sobre las raciones diarias del comedor social desde principios del año 2020 hasta finales de este pasado año 2020. Y que nos dejaba muy claro que en plena pandemia la Iglesia estuvo y está a través de muchos rostros, ¿no? Rostros como el del médico cristiano, el ATS, y ese trabajo de solidaridad y de ayuda a los más necesitados de Cáritas, don Raúl.
Evidentemente, inevitablemente este año, al presentar la memoria del 2019, de una forma incluso un poco ya fuera de plazo, ¿no? La presentábamos antes, este año lo hemos presentado ya a comienzos del año 21, pero inevitablemente tenemos que hacer una proyección al año 20 y con todo lo que ha supuesto el tema de la pandemia, ¿no? Donde se ha cambiado el rostro de la Iglesia en muchas cuestiones, porque se han tenido que suspender actividades presenciales, han tenido que suspender cuestiones que estaban en marcha, como el sínodo diocesano, pero se han hecho otras actividades distintas. Y si cabe, donde más se ha volcado la Iglesia, sobre todo la mayor parte de la Iglesia, que son los fieles laicos, no los sacerdotes, es en el tema del servicio y de la caridad a los más necesitados. En Cáritas Diocesana, por supuesto, que lo veremos en su memoria, el obispo adelantaba algunos datos importantísimos, pero en las distintas actividades asistenciales de las parroquias, en el rural y en las villas y en la ciudad, donde esto se ha multiplicado por mucho. También se han multiplicado los voluntarios y creo que también se han multiplicado los donativos, incluso. La gente se ha dado cuenta de que esas famosas colas del hambre o otro tipo de colas de ropa o de calor o de electricidad o de otras necesidades básicas, han acudido esas colas a las puertas de las iglesias y a las parroquias de nuestra diócesis, y la gente lo ha visto, y como lo ha visto, pues a la llamada muy sencilla y muy incluso a veces pequeña de los sacerdotes, han acudido a colaborar en todo lo que han podido, ¿no? Y en ese sentido la memoria del año 20 será un poco distinta, porque hemos cambiado la forma de trabajar en muchas cuestiones, porque nos ha impuesto esta pandemia, y han aparecido cuestiones también nuevas que van a configurar la Iglesia también del futuro, en este tiempo que estamos viviendo tan distinto, ¿no?
Pues la labor tan importante de la Iglesia, que nos cuenta, que le agradecemos su presencia, el delegado de Asuntos Económicos de la Diócesis de Ourense, don Raúl Alfonso González, muchas gracias por acompañarnos en directo aquí en la cadena COPE. Que tenga un buen día.
Muchas gracias a vosotros, un saludo para vosotros y para todos los oyentes de COPE.
Es la 1:43.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Ainhoa, la pequeña de la casa que tiene 16 años, también continúa con la tradición. Bueno, no es frecuente encontrar a una adolescente que acompaña a su padre y a su hermano en la pesca de la angula.
El gusanillo de ir a la angula pues iba creciendo. Yo estaba nerviosa.
Abren la puerta al conocimiento.
Hay una terapia que se está aplicando contra este tipo de secuelas psíquicas de la COVID-19, es con el uso de la realidad virtual.
La realidad virtual genera los mismos pensamientos y las mismas emociones que nosotros tendríamos en una situación real.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las efemérides del día, espacio patrocinado por Librería Betel.
Tal día como hoy, en 1601, la corte de Felipe III se trasladaba de Madrid a Valladolid. En 1866, naufragio en el Golfo de Vizcaya del barco de pasajeros inglés London, donde morían ahogadas
220 personas. Un 11 de enero de 1907 se creaba la Junta para Ampliación de Estudios, antecedente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1935, la aviadora estadounidense Amelia Earhart se convertía en la primera persona en volar en solitario a través del Océano Pacífico entre Honolulu y Auckland. En 1984, Salvador Dalí anunciaba la creación de la Fundación Gala Salvador Dalí y la donación de 621 de sus obras. 1993, inauguración en Tarifa, en Cádiz, del parque eólico más grande de Europa. Y en 2009, más de 260 personas morían en el naufragio de un transbordador en la isla Célebres de Indonesia.
Ofrecido las efemérides del día.
Es un placer hablar como cada semana con el delegado territorial de la Xunta en Ourense, don Gabriel Alén. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Quería preguntarle por la situación de estos intres do COVID. Hay preocupación por el incremento de contagios que levou a que o comité clínico tomase a decisión do peche perimetral en Ourense Barbadás. Muy preocupados, ¿no?, por la situación, por ese aumento de contagios después das fechas navideñas, delegado.
Sí, la verdad que é unha situación moi complexa. Estamos vivindo un aumento lento pero continuo de casos. Ali dende, que lo recordaban, la Ponte da Constitución, que se empezou a aumentar o número de casos. Non é un aumento moi explosivo, por eso, bueno, relativamente, igual as festas de Nadal, non sei hasta que punto, pero sí que unha vez relajamos as medidas de confinamiento e restriccións, pues sí que empezaron a subir ese paulatinamente ese número de casos, y bueno, obliganos a tomar novas restriccións que non queremos, evidentemente, pero que son necesarias. Y bueno, pedirlle unha vez máis, como a todas as semanas, a toda a ciudadanía que extreme as medidas de responsabilidade, de distanciamento e de uso de mascarillas. O único positivo que temos nestes momentos é a campaña de vacinación. Desde a Xunta de Galicia temos os protocolos activados, os protocolos tanto para vacinar como saber dónde temos que vacinar primeiro. O único que requerimos e que o único que necesitamos é pues, que nos cheguen as vacinas do goberno central, que por ahora está sendo lento, pero bueno, recoñecemos que é un suministro a nivel mundial e é unha situación moi complexa, pero bueno, estamos esperanzados e estamos coa maquinaria toda preparada, con esos 11 equipos de vacinación con personal de atención primaria dispostos, preparados pues, para vacinar con preferencia ahora mismo dos centros de atención a maiores e o personal e despois cos sanitarios.
E mentres, falase da estación de esquí de Cabeza de Manzaneda, que sigue esta nova empresa que se fixo cargo da xestión traballando para que este en marcha canto antes, non?
Si, sí, vivimos un momento moi delicado porque, bueno, a presión social é moi importante, o sea, vivimos anos de decadencia da estación pola falta de neve. Ven ahora este ano a maior nevada en 10 anos e a estación está pechada. Eso é, a verdade, que unha presión importante. Esto veuse acrecentado pues, en este pasado ano pola COVID, que a partir de marzo hubo que cerrar completamente a instalación, que hai un deterioro tamén nas instalacións, o personal está en ERTE e demais. O que queremos transmitir é un mensaje positivo, un mensaje de Meisa. Despois dese concurso desierto, algún concurso público tamén a final de ano que acababa a concesionaria anterior, pues houve que buscar unha solución e buscouse pues, mediante unha empresa que é Artabria, unha empresa xoven, unha empresa galega, que sí que nace da fusión de varias empresas con experiencia tanto no sector turístico de neve, de montaña, de turismo activo, como tamén en turismo, en tour operador, en unha axencia de viaxes online, e tamén empresa tamén do sector servicios. Hai que decir que Meisa, propiamente Meisa, ten personal, que decíamos que está en ERTE, hai que levantarlos, sacarlos do ERTE ahora próximamente para aperturar a estación de Manzaneda, e antes gestionábase con un único xerente que coordinaba todo ese personal. E, bueno, queremos subliñar que esta empresa que se fai un contrato por un ano pues, para salvar este vacío, digamos, de xestión por quedar desierto este concurso público, pois ven con un equipo especializado para arrancar Manzaneda. A situación é complexa, pero aquí traen un director financiero, Ángel Rodríguez, pues que está leva 15 días auditando todas as facturas, pagos pendientes, darlle unha certa solvencia para arrancar a maquinaria. Hai un director de actividades que vai xogar un papel esencial, un hombre como Pablo López, que presidente de la Asociación de Turismo Activo, un hombre deportista que organiza eventos internacionales como Ironman en Galicia o Red Galaecia, que es una carrera de orientación deportiva muy importante, y que hay que decir que aquí en Orense se va a celebrar con la Damán de él este el próximo octubre, a final de ese campeonato del mundo, las mayores selecciones de todo el mundo, y hay que decir que la única sede que hay en los últimos años en esta prueba de prestigio internacional a nivel nacional en Galicia, porque organiza esta empresa de Marmar. Luego también vienen acompañados de un administrador, Albert Montaner, que es un experto en hoteles de experiencia en hoteles de montaña, como en Baquina Beret, y Víctor Picos, pues que un hombre que le va trabajando como profesor de esquí en San Isidro pues a varios años, y también participa en eventos de turismo activo. Es un equipo, pasamos de un tema unipersonal a un equipo que es muy necesario ahora mismo, con todas las dificultades que nos atopamos en Manzaneda, pues para arrancar la maquinaria que queremos, hay que decirlo, pues abrir en próximos días. O sea, pienso que se va a poder disfrutar todavía la temporada de nieve, o que sí, se está haciendo todo esfuerzo por arrancar con todos los protocolos sanitarios por la COVID, certificaciones de que hubo que poner en marcha todo de Teresilla, instalaciones, seguros, un trabajo muy importante que no se ve, es decir, no podemos, ahora decíamos que tenemos que aguantar la presión social y merecida porque es así, pero que la gente sepa que se está trabajando muchísimo y se está trabajando en un proyecto de futuro. Estáse trabajando en una estación de Manzaneda de 365 días del año, no solo depender de la nieve, dito por estos gente que tenga experiencia en ¿no? turismo activo, pues quizás estamos ante las mejores instalaciones para turismo activo que puede haber en Galicia. Y ese es lo que se quiere, o nuevo plan de trabajo que se quiere desenvolver en Meisa, a través de esta empresa ahora mismo, que es que nos van a ayudar, y después en un concurso público que se realizará, no sé, un momento a debido tiempo.
Pues nueva etapa que se abre en este año 2021, la estación invernal de Cabeza de Manzaneda, que es la única estación de esquí que hay en toda Galicia con ese proyecto de desestacionalización. Y también hay una nueva oportunidad, una nueva etapa nacida de Orense para el pabellón de Remedios, ¿no? Sí.
Sí, una obra importante, coincidiendo allí por el año, por el 50 aniversario, allí no año 19, un convenio do Concello con la Xunta de Galicia por valor de 2 millones de euros pues para hacer una reforma estética y funcional do pabellón de Remedios, que ven a rematar, remataron ahora mismo las obras, y faráse próximamente una inauguración das mesmas. Obras que afectan a accesibilidad, a fachada, mellora creación de novos vestiarios, tres novas salas de polivalentes, a renovación do ximnasio, melloras nas piscinas de 25 e 50 metros, unha obra importante para unha infraestructura importante para Ourense, e por valor de 2 millóns de euros. Que venga a refrendar o compromiso da Xunta de Galicia pues, con Ourense e coas instalacións deportivas, co deporte. Aquí vemos tamén que se están a executar as obras tanto na Ponte Romana como no entorno por valor de 1,5 millóns de euros, que tamén van dar con estas reformas do pabellón pues unha modernización dese entorno. Esas tamén hai que recordar tamén esas pistas de atletismo das mellores cubertas en toda España, que en Esporense, por valor de 3,5 millóns de euros. Hai a reforma de instalacións deportivas que se ven de rematar a finais do 20 por valor de 900.000 euros en Monterrey, e ese novo parco acuático, no 21, 22, 23, que pretendemos poñer en marcha. Entonces, en definitiva, pues refrendan ese compromiso con Ourense da Xunta de Galicia.
É importante no eido económico a función que exercen os parques empresariais. Hai unha convocatoria aberta para este ano 2021 para mellorar estos enclaves empresariais na provincia.
Sí, unha orden de subvención que ven para facer melloras nos parques empresariais e para crear novos viveiros de emprego, no que dende que se crearon se deban fomentar en Galicia 593 iniciativas en parques e 13 en viveiros de emprego. En concreto, en Ourense, en este último ano, vense de invertir 700.000 euros en parques empresariais de 8 concellos, e ahora que facemos, pues, na orden de subvención que se publicou pasado 8 de xaneiro, pues, poñer a disposición tamén non unha nova línea de financiación para 28 melloras en parques empresariais por valor de 2,3 millóns de euros e para creación de novo 4 novos viveiros por valor de 0,8 millóns de euros, pues un compromiso co emprego tan necesario pues para a recuperación económica despois do que nos toca vivir.
A semana pasada tivo lugar unha reunión do Consello Forestal en marcha o borrador do plan forestal. Cales son as directrices deste plan e que se determinou nesa reunión do Consello Forestal?
O que veo é o conselleiro pues, a informar dese borrador que se leva elaborando dese novo plan forestal a todo o sector, un traballo consensuado de todo o sector forestal no ámbito empresarial, sindicatos, universidades, un plan que se vai a pasar ahora próximamente ao Parlamento para ser aprobado no Consello da Xunta, pues pretendemos no primer semestre do ano. É un plan que recolle un 75%, é dicir, unhas 92 recomendacións desa comisión parlamentaria que se ven traballando no Parlamento de Galicia do ano 2015-16. E que o restante, decíamos que era un 75%, as restantes recomendacións se trasladarán a través desa lei de recuperación de terras abandonadas, que tamén está en fase de debate no Parlamento de Galicia. O objetivo fundamental é mellorar a producción da calidade da madeira en Galicia, tanto para a construcción como para a biomasa, reducir a plantación de eucalipto e aumentando a calidade do restante das plantacións de eucalipto, mellorar a plantación en frondosas, aumentar a producción de castañas, soutos, e bueno, investindo un total de 4.900 millóns de euros, dos cais 4.000 serán de financiación pública. Actuar contra especies invasoras, loita contra as pragas como a avispiña, o cancro do castiñeiro, bueno, entón, definitiva, pues unha recollendo todas esas recomendacións dese dictamen do Parlamento de Galicia, de todos os grupos parlamentarios, e complementándose con esa lei de recuperación de terras abandonadas, que tamén están en tramitación, e con esa lei de prevención de incendios, tratando de modernizar, mellorar o sistema da loita contra incendios, con ese centro integral de Toén, unha aposta importante dentro da provincia de Ourense, esa reorganización dos distritos forestais, mellora das instalacións, da formación, en definitiva, pues, loitando por un ben natural que de primeira calidad que temos en Galicia, como o noso medio rural.
Don Gabriel Alén, delegado territorial da Xunta en Ourense, gracias por acompañarnos aquí na cadena COPE. Que teña un bo día.
Bo día a todos.
La 1:57 minutos en esta jornada fría, donde Calvos de Randín marcó 12 bajo cero, donde ha quedado aplazado hasta la semana que viene el juicio por la operación Zamburiña y donde se han disparado los casos activos de coronavirus en la provincia, más de 1.000 en la geografía ourensana. Seguimos con más cosas en Mediodía COPE.
Escuchas COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.